corazón herido
por los errores de ayer.
Pienso que si no me hubiera ido,
ciudad de mi querer,
que si no me hubiera ido, hoy no podría volver.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a la cuarta temporada de Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como ser super nerd animando. No solo creando un mundo mágico de la nada, sino jugando con las posibilidades de la animación. Otras cosas ñoñas como volver a ver una película del mismo superhéroe. Otras cosas ñoñas como aprender a hacerlo bien. Porque hoy vamos a hablar de la mejor película de animación de este puto año que pasó, y puede que la mejor película de animación en mucho tiempo, Spider-Man Into the Spider-Verse.
Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¡Dieguito!
¿Qué hizo en vacaciones, Diego?
¡Ni mierda! Sobreviví. Es un gran avance. Le fue mejor que a mí. Creo.
Yo sí lo veía muy desmejorado.
Y con el finado Boris.
¡Buenas!
¡Qué finado tan desafinado! ¿Qué más, Boris? ¿Qué hizo en vacaciones?
¡Ni mierda!
¡Ay, ve qué coincidencia!
¡Qué casualidad!
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales que son Facebook e Instagram como Estúpido Nerd, Twitter como @estupido_nerd y que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, Spreaker, Evox y todas las plataformas que nombramos en nuestro maravilloso infomercial que pueden encontrar en YouTube.
Señor, cuatro temporadas. No, es que todavía me cuesta acostumbrarme al hecho de cuatro temporadas, porque ustedes son oficialmente la relación más estable que he tenido en mi vida. Y la más sexual también. Entonces es bonito para mí volver a estar aquí.
Pero bueno, sin más, vamos con la ficha técnica de Spider-Man Into the Spider-Verse.
Entonces, Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Man Into the Spider-Verse.
Toma tres,
sí. Es una película de animación del año pasado, dirigida por Bob Persichetti y Peter Ramsey y otros. Aquí me encanta que IMDb diga y otros, porque ellos no importan.
Y los demás, papá.
Es una película de animación hecha por Sony con los personajes de Marvel. Lo interesante es que, aunque Marvel y Sony pues ya volvieron a tener como una relación de amistad con Spider-Man, y fue por ese motivo en el que salió Spider-Man Homecoming y va a venir la de Far From Home, y etcétera, está 100% Sony. No dejaron que Marvel se metiera en las decisiones. Hace parte de un universo completamente nuevo, no hace parte ni del MCU ni de los otros universos de Spider-Man, aunque pues hay cameos, hay como comentarios de las películas, tanto la de Tobey Maguire como la del Andrew Garfield.
Pues yo diría que hace parte del multiverso en el que están todos esos Spider-Man, sí, incluido, sí, el de Homecoming, porque sí, está el traje ahí en uno de los multiversos.
Y también está, spoiler, el traje de Spider-Man de PlayStation 4, del videojuego. Entonces, bueno, es un multiverso raro, porque pues cogieron este personaje de Spider-Man, la versión casi más moderna, pues una de las más recientes, que es la de Miles Morales. Abandonan un poquito la historia de Peter Parker, o de los muchos Peter Parker que ha habido, y le dan pues el protagonismo a Miles. Es un Spider-Man muy diferente, porque sus poderes son un poco más overkill que los de los Spider-Man normal, y en la película muestran. Y aunque es una historia de origen, y aunque es una historia de un personaje bien querido, es totalmente diferente a todas las otras películas de Spider-Man que se han hecho. Y se nota. Y es del putas, porque es una película muy, muy bien hecha. Está tan bien hecha que es raro que esté en IMDb calificada con 8.7, que es muy alto, y está en el top 26 de las mejores películas de la historia.
Y nominada al Oscar, y espero que gane, porque si no sería un robo.
Y que se ganó el Globo de Oro, además.
Se ganó el Globo de Oro a Mejor Película Animada, nominada al Oscar. Bueno, los Oscars se entregan el 24 de febrero. Es posible que, señores oyentes, ustedes estén escuchando esto después de que se hayan entregado los Oscars. Y no sabemos en este momento, pues, si ganó o no ganó. Hay tres casos. Si gana Spider-Man, es un maldito robo porque se lo merecía Isla de Perros, no, pero es muy buena. Caso dos, ganó Isla de Perros. Está bien merecido el Oscar para ellos, pero Spider-Man se lo merecía. Caso 3, ganó Los Increíbles 2. Es un robo de mierda. Nos estafaron a toda esa película. No merecía nada.
Un momento. Si gana Spider-Man, no es un robo para Isla de Perros.
Sí lo es. Isla de Perros me parece una película animada, más interesante, más de Oscar. Pero vale. Pero Spider-Man es muy
testa. Pero esto dice película de animación y no mejor película. Y los juegos de animación que tiene Spider-Man no los tiene Isla de Perros. Uy,
bueno, son diferentes. Totalmente diferentes, además.
Sí.
Pero bueno, ni modo. Y curioso es que esta película en Rotten Tomatoes tiene una calificación putamente alta. La crítica le da 96%, los fans le dan 94%. Mierda, esta película es arte. Y que, pues, para que en IMDb aparezca como la mejor película de animación de la historia hasta el momento, ganándole a Totoro, a La Tumba de las Luciérnagas, a Wall-E, al Gigante de Hierro, a Rey León, etcétera, es mierda. Pues bueno, el fandom ayuda. Pero es que sí, la película es muy tesa.
Es que esto va mucho más allá del fandom.
Sí, sin ¿por duda? Qué?
Porque digamos que el fandom no siempre ayuda.
Pero ahorita vamos a entrar. Ahorita vamos a entrar en estos detalles. Y por ahora, y este es el más obvio, vamos con los Spider-Tropos.
Porque hacen todo lo que hace un Spider-Tropo.
Ajá. Perfecto. Spider-Trope. Spider-Trope. Does whatever a
Spider-Trope 2. Entonces, después de haber asesinado la canción más asesinada de la historia, a mí, una de las cosas que más me gusta de esta película es que coge todo lo que uno sabe de Spider-Man, no lo borra, pero construye sobre él y construye cosas putamente fritas, pero muy fritas, sin salirse en ningún momento de lo que es el canon de Spider-Man, lo cual es muy raro. Y todo eso sonará que es una película que uno tiene que saber mucho de Spider-Man para disfrutar. Cero, cero. Uno puede no saber ni mierda de Spider-Man y va y se la goza exactamente igual. ¿De qué se trata la película? Sinopsis.
Tropo.
La película consiste en un joven que gana ciertas habilidades sobrenaturales.
Sobrenaturales, no, sobrehumanas.
Pero son sobrenaturales.
No, porque son los poderes de una araña que está en la naturaleza.
Exacto. Es una araña. Es que sobrenatural es como un fantasma, no sé.
Ok, esa puede ser una discusión interesante para tener. Entonces, Spider-Man Into the Spider-Verse nos relata la historia de Miles Morales. Es un hijo de un policía negro y una enfermera latina.
Mexicana.
¿No hay más latinos en Estados Unidos?
Él adquiere habilidades muy similares a las de Spider-Man. Y Miles empieza a entrar en su personaje nuevo ahora que tiene esas habilidades y que no sabe qué carajos hacer con ellas. Se supone que le van a enseñar, pero hay un enredo del hijo de puta, no se logra. Y por cosas horribles que Kingpin está haciendo, los multiversos empiezan a colisionar. Así suena efectos cuando los universos colisionan. Sí.
Doblado por Palmera Records.
Así fue como hicimos el infomercial.
Sí.
De aquí lo que sale es que simplemente se cogen distintos universos que Marvel ha creado. Marvel, refiriéndome a cómic, no al universo Marvel de las películas, que ha creado para, pues, sus héroes, en los cuales encontramos el Spider-Man tradicional, que no es el mismo del universo de Miles Morales, a Spider-Gwen, que es de lo más genial que existe en el mundo y ese traje es magnífico. Está
Spider-Ham.
Spider-Ham, que es genial porque es literalmente una caricatura de la Warner. Pero cerdo araña. Está Spider-Noir, que es la cosa más oscura sin ser oscura del mundo.
¿Se sabe quién hace la voz en inglés?
¡Sí! ¡Nicolas Cage!
Nicolas Cage ya llegó al punto de que es tan viejo que ya no le dan papeles. Entonces, como venga, haga la voz de Superman en los Teen Titans. Haga de Spider-Man en esta, haga de en los Croods.
Y el cero bravo. Y el cero bravo. Sí, o sea, Superman, Spider-Man Noir. Y está Penny, que por alguna razón tiene que ver con Spider-Man, pero es como ella.
Spider-Kawaii.
Sí, tiene, pero tiene un mecha y en el mecha hay una araña, el espíritu de una araña y
es Spider-Diva.
Es una vaina muy. Sí, Spider-Diva, tal cual. Es muy Overwatch, todo. Y estas seis versiones. Ah, bueno, y un Spider-Man, el Spider-Man clásico que nosotros conocemos, solo que ya pasado en años. ¿Sí? Y estos seis distintos Spider-Man se juntan en una sola masa de malos chistes, muy a lo Spider-Man, en una historia que se siente completamente fresca, una historia muy cercana a una estética hip-hop, a una estética Brooklyn, que la manejan muy, muy, muy bien,
es
me parece.
Es una estética muy de Get Down, como la serie muy que
hizo
Netflix.
Down, se siente muy como un de Get Down, no de época, pero sí como una evolución en el tiempo de lo que era Get Down. Y lo más importante de toda esta película es que este grupo está generado por Spider-Man. Y creo que todos podemos estar de acuerdo. Nadie en los multiversos es más desadaptado que Spider-Man. Este es el grupo de desadaptados por excelencia porque todos son Spider-Man. O pues Spider algo.
Spider-zona.
Spider-People, Spider-People.
Spider-persona. Y adiós, estúpidos nerds. ¿Qué más podemos decir?
Sí, ya no tengo nada más ya. que agregar.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Esperen, hablo de la música entonces. De la música podemos...
Bueno, después de esta sinopsis, que yo creo que cabe en la contraportada del DVD, solo que hay que desdoblarla, es un mapa. Toca tener habilidad de papá para juntar ese periódico que hizo Diego de sinopsis. Les recuerdo que después de la cortinilla vamos a ir con todos los spoilers de Spider-Man Into the Spider-Verse. Como Diego ya lo dijo, Spider-Man Into the Spider-Verse trata de eso.
Sí, porque ya lo dijo todo.
Es la búsqueda de Miles dentro de su nueva dinámica siendo Spider-Man. Diego lo dijo.
Sí, sin duda.
Es la búsqueda de los demás Spider-Mans intentando volver a sus universos respectivos.
Eso
Diego
no
lo dijo.
Eso no lo dije.
No, pero lo dejó implícito. Está repitiendo de todas maneras. O sea, este capítulo va a ser una seguidilla de cosas que ya dijo Diego.
Yo lo voy a poner en loop.
Nadie
se va a dar cuenta.
Me acordé de Homero cuando pone el video de Lenny Carriel como en los 80 en la planta.
Y nadie se da cuenta que están trabajando. Pero es una película de Spider-Man que no se había hecho. Es una película de superhéroes que quizás no se había hecho como se hizo acá. Es lo que las primeras de Hulk querían hacer y no pudieron. Meter guiños de cómic en una película, pero saberlo hacer.
¿Se acuerda? ¿Ustedes vieron la película de Doom o de Quake? Que intentaban meter como escenas de videojuego.
En primera persona.
En primera persona.
Que es la de Doom con la roca.
Es una mierda. Nunca lograron hacer eso. Y es cierto, Hulk, la primera, la de Ang Lee. ¡Puta película tan mala!
Intentó meter los juegos con las viñetas, intentó meter juegos... Bueno, creo que no intentó meter juegos con globos, pero este Spider-Man se puede permitir todo esto. Y, sí, Diego ya lo dijo, es una búsqueda muy sencilla de quién soy. Es la búsqueda de Peter Parker, pero ahora en Miles. Nos cuentan muy brevemente los orígenes de Miles, porque eso es lo que me gusta de la película. Comencemos hablando de la trama. Nos cuentan cinco historias de origen. La de Miles, la de Gwen, la de Spider-Man Noir, la de Spider-Ham, la de Penny Parker. Todas nos las cuentan. Y todas son la misma. Todas son la misma historia y uno no se aburre porque lo hacen de forma muy bonita. La de Gwen es más larga, la de Miles es un poco más larga, las otras tres son a toda mierda porque estos tres personajes están como más de soporte. Los verdaderos protagonistas son Spider-Gwen, Peter Parker y Miles. Y tenemos el problema que es cómo los multiversos están colisionando. ¿Por qué Kingpin está haciendo que los multiversos colisionen?
Porque
y aquí
Kingpin
es lo chévere.
Es un personaje tierno.
Porque
Kingpin es el Mr. Freeze del universo Marvel.
Porque eso es lo chévere. Aquí Kingpin no es ese personaje malo, pues que nunca lo es, pero digo, como villano de película de superhéroes, no es el destructor de mundos. Sí, no es el típico de villano destructor de mundos. El man quiere recuperar a su familia y va a hacerlo todo y va a hacer todo lo posible por recuperar a su puta familia. Y que es una motivación con la que uno puede sentirse identificado, que va a romper Nueva York si es necesario, porque el man lo mueve muy mal, pero lo mueve un sentimiento de afecto, de amor hacia su esposa y hacia su hijo. Pero obviamente eso está en contra de los intereses de el resto de la ciudad.
Y de los multiversos.
Y de los multiversos, de las Nueva York y los Spider-Man. Y tendrán que luchar para volver a sus multiversos y evitar pues, que Kingpin los joda. Ese es el gran arco, esa es la gran película. Al final, spoiler, lo logran, salvan todos los multiversos, ellos vuelven. Pero lo que es bonito de la película, el centro es cómo Miles se vuelve Spider-Man.
Coincido. Ya ustedes dos dijeron todo, ¿yo qué más puedo decir? Sí, no sé, pagué 7,000 pesos por la boleta. El maíz pira, el maíz pira estaba un poco frío porque fui como a las 10 de la mañana y creo que era maíz del día anterior.
¿Eso le iba a decir? ¿La vio temprano?
Me tocó.
¿A usted también a qué hora la vio?
Yo la vi como a las 9 de la noche.
Ah, pues que usted sí fue en diciembre.
Yo fui en... apenas salió.
No, marica, nosotros sí la cagamos horrible.
Pero mire que debido a la nominación al Oscar, la película la volvieron a lanzar en cines a partir... pues los primeros días de febrero. Yo creo que va a estar todo febrero aprovechando el impulso.
Uy, marica, esperemos que la traigan en inglés también, porque yo me la quiero ver en inglés. Porque yo también fui a verla como a las 10 de la mañana, dos días seguidos. O sea, la fui a ver un día... solo, como normalmente hago con las películas para estupión, era así para... la verdad me gustaría cine solo. Y la vi.
A mí también.
Y me pareció el putas. Y un amigo como que, ay, oiga, ¿qué tal será la de Spider-Man? Y yo, cállese y vamos mañana. Y ya el man me hizo caso porque es un ser muy inteligente. Y dos vidas fueron cambiadas.
Hablemos entonces, Boris.
Sí, porque Diego ya habló mucho. Y usted también, me toca a mí. Entonces, viene mi monólogo.
Bien. She wanna ride
like a cruise, and I'm not trying to lose. Hablemos de la animación.
De una.
¿Qué fue lo primero con lo que chocamos al hacer la introducción de este capítulo?
Uy, marica, es...
es Isla de Perros. ¿Por qué no se debería ganar el Oscar si está compitiendo con Spider-Man?
Jueputa.
O sea, digo yo, usted dice que sí.
Yo digo que, bueno, a ver.
Usted dice que Isla de Perros debería ganar el Oscar a Mejor Película y Mejor Actriz.
A Mejor Vestuario.
Mejor vestuario.
Sí. Mejor Película Extranjera.
Mejor Documental.
Todo. Bueno, a ver, sí, claro. Todas las películas de animación tradicional... a ver, más bien, empecemos esto de otra forma. Esta película es algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo porque era necesario darle ese refresco a las películas de superhéroes. Nosotros ya lo hemos dicho en muchos capítulos anteriores, se está quemando ese recurso. Ya el cine de superhéroes se está volviendo un nuevo western y se está quemando. Se está quemando por completo y como que de la nada está surgiendo este nuevo subgénero, que ojalá sea así, de las películas de superhéroes animadas. Vamos por tres. La primera quizá fue Big Hero 6, que es buena, pero pues no era como su objetivo ser superhéroe. Luego vino Teen Titans, que la sacó del estadio, y luego vino Spider-Man a burlarse en la cara de Teen Titans porque es mucho mejor.
¿Solo esas tres?
Hasta no, pues hay más.
No, pues sí, bueno, pero de Hollywood, de cine, de hay época, muchas sí, otras que han salido directo
de cine,
a...
de cine de época reciente, en serio, son esas tres.
Los Increíbles, pero no creo
pero
que...
no, Los Increíbles no cuentan, es no, otra no cosa.
Sí.
Los Increíbles es otra cosa.
Pero no, hay más películas de superhéroes. Hay unas que son animadas, pero son directo a video o son... de televisión, no son películas de lanzamiento en cine, solo ha habido esas tres.
Ya, pues, pensé que era un fenómeno más grande.
Y pues, marica, Sony cogió esa idea de Spider-Man, arrancó bien con las primeras películas de Spider-Man, la dañó con Spider-Man 3. Dijeron, bueno, vamos a revivirla, no lo lograron. Dijeron, bueno, nos tocó darle esta mierda a Marvel para que nos salve. Listo, Marvel, enséñenos a hacer una película de superhéroes. Y lo lograron. Ah, ya aprendí, vamos a hacer Venom. No aprendimos. No, la verdad es que no. Entonces, pues bueno, ya no tenían nada más que hacer. Hacer otra película de Spider-Man, no podían. Pues ya, marica, vámonos con toda. Y se fueron por este tipo de animación, que es un tipo de animación totalmente diferente a la animación tradicional. No es animación 3D, no es animación 2D, no es live action, no es stop motion. Es un tipo de animación muy raro porque es muy cercano al cómic. A la textura que da el cómic, al manejo de colores, colores totalmente reventados, con un manejo de detalles muy interesante que pues el cómic se permite hacer eso y una película de animación a veces no, rompe el esquema por completo. Entonces lo lograron, Sony por fin lo logró, marica, es una peliculaza. No sé si eso, es que no sé si ese tipo de animación tiene un nombre especial, porque yo no he visto ninguna otra película con ese tipo de animación.
No, yo tampoco. Punto, ¿no? Yo tampoco, o sea, ellos tienen 3D, porque es claro que tienen 3D, pero lo mezclan con 2D. Para mí es el Oscar a mejor película de animación y una de las mejores películas de animación de todos los tiempos por detalles como ese. Hacen un poco el juego que hace Gumball, que es meter 3D y 2D y hacer que funcione. Pero por ejemplo, en las secuencias de acción de persecución, hay momentos en los que vamos en 3D y por golpes nos muestran que es 2D. Hay momentos en los que los personajes están haciendo fuerzas y del 3D nos salen líneas de movimiento que son típicas del cómic y del 2D, pero aplicadas en 3D. Hay un detalle que no sé si lo saben, y es que Miles, cuando es torpe, está animado a 12 cuadros, y cuando sus movimientos tienen que ser fluidos, o cuando aprende a ser Spider-Man, son a 24. Y cuando Miles está con nosotros, que él es torpe y los demás hábiles, él está a 12 y ellos a 24. Y eso es una mierda muy,
marica,
muy cerda de animación.
Yo, mi análisis por ese lado llegaba a ser muy bonito, ¿no? O sea, es como, yo lo veo y digo... chévere.
Mire, hay un detalle que es muy interesante. Cuando habitualmente se hace animación 3D, los escenarios se replican muy parecidos a una actuación normal. La cámara se mueve a través del espacio y muestra que están como en como un estudio, algo así. En 2D no, en 2D pasa como en un escenario plano. Aquí hay escenarios planos, pero se mueven a través de ellos. Entonces tiene una estética similar en algunos casos a los videojuegos. Y es raro, porque uno no está acostumbrado a ver este tipo de animación. A veces uno pide que la animación sea muy caricatura, a lo Teen Titans, o si la van a hacer más adulta, más real, pues uno pide como algo más de realismo, quizá a nivel Wall-E, o si van a hacer una caricatura, pues que sea una caricatura creíble, como la de Buscando a Nemo. Esta es como, fuck it, vamos a ir a respetar todo lo que hemos estado acostumbrados en la animación. Vamos a hacer algo que de verdad parece un cómic animado. Ustedes han visto, no lo hagan porque esto es piratería, ver cómics en YouTube. Hay gente que sube cómics a YouTube, les toma fotos a, o escanea los cómics y los sube a un video. Así me ha tocado leer varios. Es wow. Muy raro porque uno está leyendo y se mueve en algunos casos porque hay como una transición. Es chistoso. Aquí se siente como algo así, pero con cuadros animados.
Una vena que me parece muy tesa de todo eso, por ejemplo, está el hecho de que hay personajes que son 3D, que su modelo es 3D, pero está Spider-Ham. Spider-Ham es completamente 2D. Y logran hacer que las escenas de acción mezcladas entre los dos cuadren perfectamente. Cuando Spider-Ham está peleando contra Kingpin y hace las cosas más, de nuevo, Warner, o sea, Looney Tunes del mundo, que es la de sacar el martillo y empezar a pegarle.
Le bota un yunque.
Todo eso sigue teniendo completo sentido dentro de la estética de la película. Y eso solo se puede dar porque cogieron un montón de elementos que normalmente serían completamente disparejos, pero lograron meterlos de una forma completamente armoniosa en este universo. Que además juega mucho y me encanta con la idea de son universos, multiversos colisionando. Son cosas que no deberían estar juntas, pero están juntas y están en un mismo espacio y tenemos que arreglar esto o todo se va a acabar. Eso alimenta mucho esa sensación en la película, me parece muy teso.
A mí me parece que eso funciona y los colores estallados funcionan porque no solo es un recurso muy de los cómics, sino también es un recurso muy del hip hop. O sea, y va mucho con quién es Miles Morales, como grafitero, negro en Brooklyn, como una persona que está muy involucrada en esos colores estallados, en esos colores súper fuertes, en esas dinámicas muy de graffiti, de rompe esquemas. Entonces creo que eso le ayuda a que la película no solo se sienta como una proeza de cómo hicieron para que esto funcionara, sino es que se nota que es la película de Miles.
¿Sabe cómo se nota o cuál es la escena cumbre de quién es Miles? Cuando él está con el tío haciendo el graffiti, como en esta estación abandonada.
Sí.
Por toda la estética de graffiti. Exacto, cuando antes de que lo muerda la araña, la estética de graffiti, él está haciendo un graffiti, pero la animación es como si fuera un timelapse. Entonces muestran cómo va haciendo rápido, que la lata de la pintura chorrea. Esa es la estética muy cool. Ahí, esa escena es la que dice este tipo de película que quiero mostrar. Creo que no es como en las antiguas Spider-Man que querían mostrarnos a Tobey Maguire como un tipo de 30 años en un colegio.
Sí.
Y es anormal, eso está enfermo.
Que es más o menos la razón por la cual medio funciona mucho más en Homecoming.
Exactamente.
Chino, sí, es un chino de colegio.
Exacto. Aquí es como no tenemos que disfrazar a Miles. Miles es este y lo vamos a mostrar como es Miles. Y puta, ¿cómo lo logran?
Este recurso del timelapse es particularmente cool porque así es como se suben los videos de graffiti a YouTube. Muy, muy, muy similares a lo que se muestra ahí. Eso es muy teso. Bueno, pues ya que estamos hablando pues un poco de específicamente de Miles, una cosa que me gusta mucho cómo construyeron ese personaje es la escena en la cual él está dibujando y escuchando música.
Con sus audífonos Sony.
Con sus audífonos Sony, muy Sony. Pero entonces me pareció muy teso y yo me sentí conectado inmediatamente con el personaje porque no se sabe la letra de la canción. Además que pues una canción que Post Malone compuso específicamente para la película y que me parece del putas. Pero el chino como está dibujando y mal cantando y no sé qué. Solamente como saben esa escena y como van mostrando el cuarto y que lo van gritando y el man no escucha y todo eso.
Que tiene dibujos de Spider-Man y de Superman. De Batman y de Superman.
Sí. ¿Qué me parece? Porque creo que el director y el productor hicieron las películas de Lego Batman y lluvia hamburguesas o algo así. Entonces, como que ellos también
tienen. En caso, eso explica mucho acerca de por qué esa película es tan buena. O sea, son dos buenos referentes.
Son muy buenos referentes. Son tipos que saben hacer las cosas. No como en Venom.
Ay, no.
Pero entonces, el caso es que toda esa construcción del personaje de Miles me parece muy, muy, muy teso. Porque se siente muy fluido como muestran la identidad del personaje. Yo siento que en ningún momento se muestra como, oigan, miren la minoría que estamos mostrando. Sino simplemente como, miren esta persona, miren este personaje que, pues, es así. Y se siente súper natural, súper fluido, súper chévere. Eso me parece muy cool.
Que es la queja que yo tuve y que ustedes me trataron como el culo cuando dije que no se notaba haciendo Los Increíbles. Aquí...
Esa ah, porque es mujer, ¿verdad? No, vamos a volver a discutir
pero
eso.
Lo tratamos, pues pero lo tratamos como el culo, no porque no fuera un buen argumento, sino porque no estábamos de acuerdo, porque a nosotros no nos pareció.
Vale,
pero,
vale.
Sí, no, entendemos que, pues si eso es así, sí, güey. Cuando se nota que están tratando de caerle bien a la audiencia y al zeitgeist social, era lo que hablamos la otra vez, porque nosotros inventamos unas vainas muy del putas, güey.
Zeitgeist social, la metacognición del simbionte.
Uy, marica, esa fue la mejor.
¿Se han dado cuenta que Spider-Man es el personaje individual del que más hemos hablado en este podcast? Porque hemos hablado de Homecoming, de...
¿Venom?
No, de Infinity War, donde está él, del juego de PlayStation. Y este, creo que es el personaje individual del que más hemos hablado. Y lo que viene.
Porque... Es el personaje más popular de Marvel.
Sin duda. Pero en fin, sobre Miles. Muy cool como lo muestran. Un personaje joven, adolescente, que se siente... Que permite que la gente se identifique con él. De nuevo, este no es Tobey Maguire, que es un personaje rarísimo. Ni como se llame el otro, que esas otras películas de Spider-Man nunca existieron.
Andrew Garfield.
Ese nunca existió, esas películas. Yo ya no me siento identificado porque soy viejo, pero creo que una población joven puede identificarse mucho más fácil con él y verlo como un ejemplo. Y eso está muy bonito. Así, no expliquen nunca por qué si los poderes son de araña, los zapatos se quedan pegados en la pared. Me choca eso. Me choca que él tiene tenis Nike y pueda caminar en las paredes con Nike. El poder debería estar en sus pies, no en sus zapatos. Tengo un serio problema con eso. Y que lo que me gustó es que aprendió que se tiene que amarrar los zapatos.
Sí.
Eso me gustó. Venga, pero como así que él está trepando con los putos zapatos puestos. No, me disgustó eso.
La fantasía.
Lo voy a poner a ver esa película. Todos mis estudiantes me aprenden a amarrar esos hijueputas zapatos que estoy mamada. ¡Amárrate el zapato que te vas a caer!
Si hasta Spider-Man tiene que amarrarse sus zapatos.
Si Miles aprendió, tú también puedes, ¿ok?
Hay algo sobre Miles que me gusta mucho. Tiene un momento muy importante con el tío. O sea, no es sobre Miles, sino sobre cómo hicieron la película. Es que a nosotros nos dan todo el conocimiento de que el tío es malo. Ya al final, cuando lo descubre, ya sabemos que el tío es el malo. Pero igual estamos esperando a que Miles lo sepa. Entonces es muy triste porque es como cuando uno sabe que le van a terminar al amigo y uno no le puede decir porque no le han terminado.
Es el momento de...
¿De qué?
Que le digamos a Diego que...
¿Qué?
Sí, que ni mierda.
Que ¿quién nos va a terminar? A ver.
¿Qué tiene? ¿Qué?
Will Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.
Pero sí, es una sensación... Es una sensación de se le va a romper el corazón a Miles. Y eso me pareció muy bien hecho.
Que es muy cruel como serán que todos los Spider-Man algo cruel les pasó, ¿no? Les mataron el papá, les mataron al tío Ben, les mataron a Peter Parker.
¿Mató a Peter Parker?
¿What?
Pues porque el mal fue por culpa de ella, sí.
Ah, bueno, sí, exacto. A todos les pasa algo trágico y aquí a este, su maldición de Spider-Man es, se le va a morir a alguien.
Sí,
después. O sea, si los llega a picar una araña, niños, vayan, abracen rápidamente a su papá porque es inevitable, se va a morir.
O a un tío que quieran mucho.
Sí, sí, se les va a morir.
Si se llama Ben, paila, porque ese además no lo reviven ni por el putas.
Pero Boris dio el pie para hablar del mejor personaje que tiene Spider-Man. Dijo, yo no me puedo sentir identificado con Miles porque soy viejo. Y aquí es cuando aparece el mejor, sin duda, Peter Parker / Spider-Man de la historia.
Peter B. Parker, que es
el Peter Parker del canon oficial de Marvel, porque cuando va a su multiverso es el 616. Es el Peter Parker que conocemos, es el Peter Parker de la tradición de los cómics, es el Peter Parker de Tobey Maguire, es el Peter Parker que de hecho muestran que se enfrenta a Octopus, que le pega el carro, que se besa con Mary Jane, que le pasa todo lo que le pasa a las películas, que baila como un imbécil.
Sí.
Porque no desconoce.
Que tiene la paleta.
La paleta
derretida del mundo.
Ese Peter Parker.
Que invirtió en un restaurante de Spider-Man y quedó en la quiebra por huevón.
Y lo dejó Mary Jane.
Y se divorcia de Mary Jane y engorda. O sea, por fin puedo hacer un cosplay de Spider-Man sin sentirme mal. Me voy a poner una trusa y pantalón de sudadera, tenis, gabán y soy Peter Parker de Spider-Man.
Cuando Olivia Octavius le dice, uy, pero te deformó un poco venir a este universo. ¡Sí! Sí, yo antes tenía un six pack.
Estaba fit, estaba haciendo mis ejercicios. Marica, ese Peter Parker es el resumen de lo que es Peter Parker. El man al que la vida no lo trata bien. Se divorcia de Mary Jane.
Toda la puta vida ha comido mierda a Peter Parker.
Es básicamente la conclusión lógica de todo lo que le ha pasado a Peter Parker. Obviamente, con todo lo que le ha pasado, pues el man tiene que terminar así, güey. No hay de otra.
Final feliz para Peter Parker.
Bojack Parker.
Bojack Parker es nuestro animal espiritual. Sí. Lo es, sin duda alguna. todos hemos sido, somos y seremos Peter B. Parker.
Spider-Gwen es muy cool.
Spider-Gwen tiene un detalle coqueto también. Es que cuando muestran la historia de origen, muestran la historia de Spider-Gwen, pero ella se refiere a sí misma como Spider-Woman.
Claro.
Y así es en los cómics. Porque ella no se hace llamar Spider-Gwen. Su identidad secreta. Spider-Boris.
Spider-Peter.
Spider-Peter. Ella es Spider-Woman y se llama así y bien. Como que el nombre del cómic sí es Spider-Gwen. Detalle
y marica,
coqueto.
El traje de Spider-Gwen es la cosa más muy increíble del mundo. Putería. Es muy, muy cool. Es que el personaje por sí es muy cool. Todo está construido para ser muy cool. El peinado es súper teso. El traje es súper teso. Toca en una banda de rock. O sea,
las Mary Jane.
Es como las Mary Jane. Que me parece el putas que se llame las Mary Jane, güey. Porque además, el hecho de que no sé, que Gwen sea Spider-Woman y que la banda se llame las Mary Janes, me parece como muy punk. En general, es muy punk.
La escena de ella tocando batería es arte.
Uy, Mari.
Esa escena puntual, 2 segundos. Pero es mierda, es increíble, qué animación tan bonita. Esa me recordó en ese momento, no sé por qué, a Scott Pilgrim.
Esa escena tiene ese truco que les decía de los movimientos dibujados. Ella le pega con la baqueta y si uno para, que deja una estela de líneas de animación, que es muy bonito.
Y curiosamente, no sé, es mi opinión, es muy cool, es un personaje del putas, pero no es tan relevante. Es como, no, Spider-Man es una putería y sí, qué chimba. Sí, next.
Sí, pero... O sea, están Peter y Miles, viene Spider-Gwen, y luego los otros tres. El Comic Relief, la animación de Penny no me gustó, el diseño de personaje es el único que no me gusta. O sea, me parece que es cuando los gringos intentan hacer anime. Es como, así no es, como, ¿cómo a dibujar anime? De Sony les pasaron el libro, ¿cómo dibujar anime? Y salió Penny Parker, que no parece de verdad de un anime.
Por Ave Negra.
Pero
sí.
Pero también está el punto de que el personaje no está basado en un anime. Está basado sobre el personaje que hicieron en el cómic, y ese sí es muy así.
¿Mal dibujado?
Pues manga mal dibujado, sí,
porque exacto, sigue siendo, pero entonces, manga gringo, sigue siendo manga el mismo gringo. Problema. El problema entonces de fondo sí, no cambia.
Lo que digo es, no siento que sea descache de la película, siento que es descache de el personaje original que se creó.
No, es descache de la película. Porque podían corregirlo.
¿Cómo?
Dibujándolo bien.
Siendo no fieles al personaje, Juan Dapo, váyase del podcast, váyase. Aquí todos somos estúpidos nerds.
Pero bueno, este personaje es que no es el menos Spider People de estos.
Sí,
pero es muy raro. Parece un personaje, un superhéroe independiente que no nada tiene que ver con arañas. Una niña rara que tiene un mecha. Es un diva, pero me...
Spider Noir es como entiendo esa referencia.
Sí, Spider Noir y... con Nicolas Cage. Pues es interesante. El cómic de Spider Noir sí es bastante interesante porque es, bueno, literalmente oscuro. Pero... toma esa imagen del film noir, del cine de detectives, de la femme fatale, que tiene que encontrar un asesino y resulta que el asesino siempre fue la mujer, bla, 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 en fin. Y la estética de los cómics noir de Marvel es muy bacana y rompen todo el esquema de los cómics con la temática también, es muy adulta, pero es que un personaje adulto en esta película no cabe.
Pero es que más, pero el que muestran acá es muy adulto, pero también muy de época.
Sí,
entonces es muy adulto.
El man no entiende dónde está.
No, y los consejos son todos como, tómate tu leche antes de hacer unas cosas ridículas. Muy de lo que un señor de 80 y sí, pico le diría a un niño.
Sí, necesitamos ir al ferrocarril y enviar una carta. En fin, pero toma, mira, bueno. este personaje es raro porque no cuadra, en serio. El Spider-Man Noir es un personaje oscuro, sangriento, de tripas, de cómics mucho más, pues menos divertidos, llamémoslo así, más adultos. Pues claro, un personaje así no cuadra en una película que es como adolescente, infantil, adulta. Es para todos los públicos, me gusta eso, pero pues incluye niños y entonces no pueden irse con temas muy adultos. Entonces Spider-Man Noir sobra, no sobra, es no, que no raro. Sobra.
A mí me
es
parece raro. Que sobre porque igual nos están contando que todos los multiversos están colapsando y tienen unas dinámicas como equipo de Spider-Man que no hace que no sobre, que más bien si no estuvieran faltarían, pero tampoco son claves para el desarrollo de Miles, que es donde siento que pueden parecer que cojean.
Pero lo encantador es que se trama con el cubo de Rubik.
¡Marica!
Y se lo lleva a su dimensión.
Que se trame con el cubo de Rubik me parece muy, 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 muy...
La gente que arma y colecciona cubos de Rubik es una gran gente. Un saludo a la gente que colecciona cubos de Rubik.
Obviamente el que es, de todos los Spider People, el que es más relevante es Peter B. Parker. Pues, sin contar a Miles, obviamente. Peter B. Parker. Spider-Gwen, digamos que está ahí, casi que termina siendo como un puente para Miles para entender que, ah, puta, esto, o sea, el anciano este que me está entrenando está completamente...
¡Cucú!
Mientras que Spider-Gwen es una persona que es más o menos de su edad, pero que también entiende como el lo duro que es esto.
Sí, pero con más experiencia.
Pero con más experiencia. Entonces, eso es lo que le ayuda a él como, ok, si hay por dónde. Los otros sí no tienen casi que ver en el desarrollo de Miles como superhéroe, salvo, uy, marica, salvo para hacerlo sentir como un culo cuando está en... Que me pareció muy teso. ¿Podrías reprogramar una...? Mientras estás bajo fuego. Pero sobre todo, para lo que es la película, me gusta mucho que hayan traído a estos personajes. Es porque cada uno de estos personajes representa un momento distinto en la historia de los cómics. No solo los cómics de Spider-Man, sino los cómics en general. Sí, está Spider-Ham, es simplemente este momento en el que los cómics empezaron a irse por el lado de este humor absurdo.
Sí, de caricatura.
Y también tiene mucho, se relaciona un poco con la época Ren Stimpy, sí, con este humor que se empezó a volver mucho más físico y que las cosas empezaron a mezclarse por ese lado. El noir, que es cuando empezó esta nostalgia a lo antiguo, que se exploró en muchísimos cómics distintos. El clásico, que es el, pues, clásico entre comillas, o sea, el tradicional, que es el Peter B. Parker. Spider-Gwen, que es como...
la versión casi más moderna.
Pero sobre todo, Miles, que es el... esto es lo nuevo. Y es tan esto es lo nuevo... que muere un Spider-Man para que él sea Spider-Man. O sea, es muy literal, él se muere la imagen vieja de Spider-Man, porque es que literalmente se muere la imagen vieja de Spider-Man. Este Spider-Man que se murió es el que hubiera podido llegar a ser Peter B. Parker, pero no, porque se murió más joven.
Eso y que quedó Miles. Eso que usted dice lo reflejan al principio de la película, que me pareció muy raro. El comienzo de la película muestra pues el logo de Sony, no sé qué mierda, y el de la autoridad de los cómics.
¡Ah, marica! La autoridad de los cómics.
Qué detalle tan coqueto. Bueno. No lo esperaba.
Pero estoy satisfecho.
No entendía a qué diablos iba, porque en un momento pensé como, ok, revivieron esta mierda, el gobierno de Trump es tan hijo de puta y tan censor que les tocó revivir la censura de los cómics. Me tocó leer para decir, no, es simplemente un homenaje, porque pues arrancaban así todos los cómics de Spider-Man de los 70s, creo, cuando venía toda la paranoia de los superhéroes.
Hasta que hubo uno que dijo, no lo vamos a publicar así, vamos a hacer un episodio sobre drogas. Porque no era obligatorio.
No era obligatorio, pero el que no lo hiciera simplemente los...
Era
los
más difícil vender.
Exacto. Ajá. Y Marvel fue el primero que dijo, pues fuck it, pues dejamos de vender como Timely Comics, nos vamos a llamar Marvel y es una empresa diferente y como es mierda. You don't make it easy, no. Wish I could beat it for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around.
Cuando Diego dijo que para que hubiera el Spider-Man nuevo, tenía que morir el Spider-Man viejo. O pues no tenía que, pero murió el Spider-Man
pero
viejo.
Lo hicieron para que sea bien enfático.
Hay otra cosa que me gustó mucho de esta película de animación, es el uso de los colores. Yo voy a volver mucho a la animación porque hay cosas visuales que me llaman mucho la atención. Y es cuando...
es de lo que usted más sabe.
Porque es de lo que... es,
porque es de lo que vive.
Es de lo que vivo, literal.
Porque tiene cara de dibujo. Porque ellos... es un chiste andante. ¿Qué?
Tiene pelo de caricatura. ¿Qué?
No sabía que yo trabajaba en...
¡Yo mama sofá!
Cuando se encuentran los dos Spider-Man, Peter, el del universo de Miles, y Miles, está recién mordido por la araña y se tocan, porque Spider-Man salva a Miles, y se ven, y los colores del fondo cambian. El de Miles es como, si no estoy mal, amarillo con púrpura, y el de Peter, el de Spider-Man normal, es rojo y azul. Y van mostrando cómo se van viendo, y los colores de Miles... se van volviendo azules y rojos. Y en el momento en el que eso sucede y los dos tienen el mismo fondo, es cuando ellos se dan cuenta que son iguales. Son detalles visuales que en Venom no lo saben hacer. Es como, todo
en
toca
no
decirlo.
Ni mierda.
Sí, por eso. Pero es como, marica, Sony, ¿cómo lo haces aquí bien y en Venom no? Como, no todo hay que decirlo.
En Venom saben hacer erótica interespecies. Pero,
sí. Pero eso es lo que yo me quejaba en el mini DLC que hicimos de Aquaman.
Todo
el manejo de colores es raro, primero, pero es muy explícito, es demasiado literal. No entienden que los detalles sutiles son los que le dan como el amor a esta cosa. La escena de Aquaman cayendo con el sonido del coyote es demasiado literal, demasiado estúpida y hace que la película sea boba. En Spider-Man, aunque sí es una película infantil y tienen que quizá explicar muy literalmente algunos detalles, hay otros que son casi subconscientes. Quizá ese elemento de mostrar los colores, solo cuando uno está pues muy metido en este asunto de la animación se da cuenta. Pero aunque uno no esté metido en esa vaina, uno nota que hay algo.
Claro, un
je ne sais quoi que hace que se vea bonito, que se vea interesante.
Y hay otro detalle que vamos a hablar cuando hablemos de otro personaje.
No. Pues es lo mismo que pasa con las bandas sonoras. Uno puede que no sepa de música, uno puede que no sepa acerca de... Cuando el acorde baja de tal forma y de tal este a tal este, entonces normalmente lo que se denota es una tristeza. Yo no voy a notar eso, pero si estoy escuchando la música mientras estoy viendo la escena, obviamente el... sentimiento y la emoción me va a golpear como si supiera, solamente que no estoy disfrutando la parte técnica, que es lo que Juan Dapo nos acaba de explicar, pero pues estoy seguro que yo no noté el cambio de color, que...
pero uno sabe que se ve bonito, mucho, que es cool,
pero uno dice como, wow, no sé por qué tan wow, pero wow, y se siente mucho más wow que si no hubieran hecho eso.
Claro. Que no se siente como que están poniendo un cover de África de Toto hecho por Pitbull.
Uy, imagínate.
No la cosa más de... rompe bolas en la historia del cine de superhéroes.
Bueno, otros personajes que no son del... que no son Spider-Personas. Está el papá de Miles.
El papá me parece una chimba.
Es un gran personaje. Muy cool.
La familia en general me parece muy tesa.
Pero es que el papá me parece mucho chévere, que el man está en... un enfrentamiento directo con Spider-Man. Oh. Al público tiene que reconocer que Spider-Man es una amenaza y en privado el man no sabe. Y luego como que su hijo sea Spider-Man y la relación con el hijo cuando es... como que cuando es, tiene el traje de Spider-Man y le da un abrazo.
Es la dualidad. Él también está en un uniforme. Pues el uniforme cambia a la persona. Si usted quiere ver la verdadera identidad de una persona, póngale una máscara. Entonces... el papá policía es uno, el papá civil es otro. El policía está en contra de Spider-Man y hay que capturarlo, ya lo Jonah J. Jameson, atrapen a ese delincuente. Cuando es civil es, y dicen, se murió Peter Parker, se murió Spider-Man, es como, mierda, nos va a hacer falta, da tristeza. Esa dualidad es cool porque es la misma que tienen todos los superhéroes. Miles es uno, Spider-Man es otro.
La tía May.
Qué chimba.
Es la mejor tía May que hay.
A mí sabe que se me hizo parecida
pues,
a la...
Tomei está más rica.
Pero no es la mejor. Pero no es la mejor.
Pero se han dado... Hace poco vi las cuatro personas que han hecho de tía May. Las cuatro han sido nominadas al Oscar en algún momento de sus vidas. Marisa Tomei se ganó uno, pero cool. A mí se me recordó... ¿Se vieron Red? La película... Sí. Sí, con el calvo chistoso con Luis Parker, que la amo profundamente. Uy, porque sí, tiene unos ojos divinos. La de Witt. Es con John Malkovich.
Ah, ya, que son retirados. Sí, agentes retirados. Ya.
Exacto.
Es muy tesa.
¿Cómo se llama esa actriz? La vieja.
Ay, la vieja.
Sí.
Usted es el de los datos, Boris. Pero ¿qué pasa?
No sé.
¿Qué pasa, Boris?
Estoy demasiado sobrio. O muy poco sobrio, no se sabe.
Si no sabes es porque te estás picando mucho la nariz.
O muy poco.
Para pa 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 pa.
Se vieron Red.
Lo voy a dejar.
Helen Mirren. Helen Mirren es la actriz. Me pareció que la tía May es muy Helen Mirren. Es una señora de edad sabia, que sabe cómo son las movidas, sabe cómo son los torcidos. Putas, muy Helen Mirren. No sé por qué no hizo la voz ella.
Y lo más teso de todo es la reacción de Peter Parker, de original, pues canónico, cuando ve a esta tía May y cuando baja la Spidey Cueva. Es como, ah, yo también tengo una como esa. Cuando baja ni, ok, la mía no es tan grande, no tiene tantas cosas.
Ahí es donde vemos, cuando vemos todos los trajes. Está el de Homecoming, el de el Play videojuego. 4, el de otros que ha usado Spider-Man.
Con capa, ajá. Que fue un Spider-Man del capa, universo, de un What If.
Ajá, del el de el Iron Spider.
La Iron Spider.
¿Cómo? Están ahí todos. Y la tía May hace un poco de Madame Web, como que guía a estos personajes, como los encamina a todos juntos. Como ustedes son un equipo y a vivir.
Anda, bu. ¿A qué hacer?
Y el tío Aaron.
Que la voz la hace Mahershala Ali, ¿cómo se llame? ¿Cómo se pronuncia su apellido?
Mahershala
Ali. Marcela Ali.
Oh, that's racist.
¿Por qué?
Or sexist. Or both. Mahershala Ali.
Eso, Marcela es, hace la voz. Es un gran...
Que lo
es,
oiga.
Porque no se puede llamar, en fin.
No, para que en el
si el tenista si se puede llamar Andrea Agassi. No, se llama André. En fin. Andrea Bocelli es el que se llama Andrea, qué pena, estoy confundido, estoy demasiado sobrio. En fin, entonces, volvemos a Marcela. Hace la voz del tío, que es el personaje cool, el personaje súper suave, es putamente cool, tiene como la vida más awesome del mundo, pero uno sabe, este man no puede ser...
bueno.
Sino de este vende drogas.
Yo soy malo. Sí. Y eso es bueno.
Eso es bueno. Pero es un personaje muy cool porque es el vínculo que tiene como con un mundo diferente Miles. Miles es un genio lo tienen que meter en un colegio privado super hiper mega high class, donde él no se siente cómodo porque él es de barrio. El papá es un policía, la mamá es una enfermera, son gente muy de orden, muy de ley, muy civiles, y este chino es pirañita, le gusta le gusta el grafita, el grafiti.
El grafita.
El grafita, ñerito,
la areta. A la pirañita le gusta el grafita.
La areta, me robaron la areta.
Ceros pisos los que tienen miles.
Entonces, claro, su polo a tierra, su ancla con el mundo de él, con sus raíces, es el tío. Y resulta ser una gonorrea.
Y el tío como villano es muy teso, weón.
Es increíble.
Es muy teso.
Menos el traje. Lo siento, pero Spider-Spawn no me gustó.
Sí, es medio Spawn.
Pero a mí lo que me gustaba del traje es cómo se veía en movimiento.
Ah, la capa
ese,
y todo.
Sí, es que sí, ese traje sí. En movimiento se ve muy... Y yo siento que toda la gracia del personaje era eso. Quieto era meh. Pero en movimiento se veía muy del putazo. Era más eso. Además que cuadra mucho con el nombre, Prowler.
No tengo duda. ¿Qué traduce eso?
Prowler es como...
No sé, pero se lo imagina en ese traje, ¿verdad?
Es como Prown, acechador.
Prown es como camarón.
El acechador. No, pero no. El camarón acechador. El cámara acechador. Camarón acechador. Mientras Diego busca, puedo seguir. El acechador.
El merodeador.
Verdad, la palabra. Pero sí, Prowler es merodeador. Entonces, obviamente, es un nombre que directamente habla constantemente de movimiento y de estar.
Pero más. Sí, pero The Stalker.
Pero es que Stalker, especialmente ahorita, es muy sexual y creepy. Es más como depredador. En cuanto
a que animal... ese no tiene nada que ver con sexual ni creepy.
Qué dicha, eso está bien.
No, pues ya sabes, en más la cadena alimenticia.
Ah.
Ese tipo de problema.
Igual sigue siendo mal, pero bueno.
¿Qué cadena alimenticia? No, no quiero saber qué come.
Go vegan.
¿Qué hace usted con sus zanahorias?
Pelármelas.
¡Volvimos!
Bueno, el tío es el ancla de Miles, sí. Y es un gran personaje.
Sí.
Menos
sí.
Por el traje.
Sí.
Pero está al servicio de el mejor personaje. Bueno, uno de los mejores personajes, porque sin este tipo, pues no hay película.
Sin duda.
No, y además que es que este personaje a nosotros nos encanta. Puta, en otras versiones, entonces es imposible no seguir amándolo.
Yo creo que este personaje toma muchas cosas del de Daredevil.
Muchas, pues.
No.
No, pero sí,
bueno, sí. Del que usa del personaje bien hecho, que es Kingpin. Pues.
Sí, porque está basado en el de Daredevil Love and Hate, no me acuerdo cómo se llama este cómic, que es un Kingpin muy experimental. El dibujo de por sí de ese cómic es totalmente diferente a todos y es muy artsy, es muy artístico, es muy bonito. Y claro, las dimensiones corporales de Kingpin son exageradas. Oh, sí, una putas, cabeza muy pequeña, weón. Con un cuerpo gigante.
Que el cuello le sale como el pecho.
Claro, sí, exacto.
Muy, muy teso.
Hay escenas en que lo muestran sobre un fondo negro que solo se le ve como el cuello flotante y la cabeza. Es intimidante, es un gran personaje, es un malvado. Mierda, es que Kingpin quizás es como el único malvado bueno que ha dado Marvel en toda su historia no cómic.
Ok.
Sí, Purple Man de Jessica Jones.
El de Pantera Negra también es creíble.
Sí, pero no le llega a Kingpin.
No, pero...
Estamos de acuerdo en que Kingpin bueno, sí. Es Kingpin, sí, está sí, en otro sí. Nivel. Pero sí, o sea,
hay unos buenos, Marvel, no, es que no
Marvel,
son Hela.
Marvel empezó a reivindicar algunos de sus villanos en películas recientes. Eso sí, no hay duda.
Claro, menos Hela.
Por eso dije algunos.
Pero quería nombrar.
Sí, no, Hela...
Voy a destruir el mundo porque es mi trabajo. Soy la diosa de la muerte. Es lo que hago.
Pero este Kingpin, ¿sabe qué me encanta de este Kingpin? Que lo muestran como lo que es. El tipo no es gordo por gordo, sino que es como músculo exagerado.
Es masivo. Marica, la claro, forma como es masivo, mata.
Es la
Marica
palabra.
Mata a Spider-Man.
Mata
es
de manazos, de un par de manazos. Puta.
Lo cual que me parece muy teso es que eso mismo le hace a Miles, pero Miles sobrevive. le hace exactamente el mismo golpe y Miles sobrevive. Lo cual refuerza la idea de este Spider-Man está para quedarse respecto al anterior. Sobrevivió a lo mismo que el Spider-Man anterior, ¿no?
Sí, necesitamos más Kingpin en nuestras vidas.
¡Sí!
Perdón.
Del lado de Kingpin si gana.
No, así pierda porque él
no se va. Marica, es mejor cuando pierde porque cuando pierde luego vuelve peor. Piensa en la claro. Tercera de Daredevil.
Yo pensé que se referían a nuestras vidas.
Ah, sí, también.
Como asociarnos con él.
Why not?
Uy, marica, no sé.
Pues,
acuérdese cómo él manipula a las personas que tienen cosas mentales.
¡Ya nos tocó! ¡Ya nos tocó!
En los cómics, Iron Man fue socio de Kingpin, ¿no? En
Stark.
Damage pero Control. Es que, güey puta, Stark es lo más shady del mundo. ¿Se acuerdan en Civil War? Cuando lo sí. Cogen los periodistas y es como... Entonces, igual con todo y todo... ¿Cuánto subieron las acciones? Pueden retirarse, por favor.
Sí, Kingpin es una chimba. Es un gran personaje. Es un muy buen villano. Ojalá siga.
Ojalá sigan y lo sigan haciendo bien. Pero hablemos de uno de los cameos que todo el mundo estaba esperando. Y de las cosas más bonitas que tiene la película. Porque es clave lo que pasa con ese cameo. No solo es un cameo de, ya saben, es de Stan Lee.
Era Stan Lee
animado, sí.
¡Ah! Stan Lee, sí.
Stan Lee normalmente hace unos cameos súper culos. Súper
sí,
bobos.
Sí, sí, sí.
O sea, son solo por poner a Stan Lee. Cada vez salen más al principio.
Se involucra en la historia.
Sí, al principio cada vez sale más pronto para salir de eso rápido. Pero aquí lo que hace Stan Lee es hablarle a Miles. Hay un chiste, pero...
Que es muy bueno.
Que es muy bueno. Pero Miles ya tiene los poderes de araña, se murió Spider-Man. Y el man está intentando ser el nuevo Spider-Man. O el man siente una culpa por no haber ayudado y va a ponerse el traje. Y compra uno de juego, de disfraz.
Además, para niño chiquito, le queda...
Sí, en el Dollar City. De
en el Dollar City. Entonces él va a la caja y le pregunta como, si no me queda, ¿puedo cambiarlo? Y Stan Lee le dice... Eventualmente a todos le queda. Y abren o mueven el plano y vemos un cartel que dice no hay devoluciones. Como te lo llevas y te lo llevas y te jodiste. Pero aquí es donde viene lo clave. Cuando entran por primera vez o en las primeras veces a la guarida de Spider-Man, Miles se ve reflejado en el traje. Y el traje es más grande que él.
Sí, le queda inmenso, güey.
En el reflejo. En el reflejo el traje le queda inmenso. Pasa toda la película y Miles tiene que ir a ayudar a los otros Spider-Man. Y sigue el consejo de Peter Parker. Lo único que necesita es un salto de fe. Él va y por eso es que va a personalizar su traje. Él es otra persona. Él no es Peter Parker. Él no es ese Spider-Man.
Me encanta que lo personalice con las latas. Ajá, o sea, es él. Es muy él.
Y eso es muy importante. Pero entonces él va y se ve otra vez en el reflejo. Misma escena. Pero ahora el reflejo... Casa. Es como, eventualmente a todos les queda el traje. Como, solo hay que dar ese salto de fe para ser un héroe.
Y además, como homenaje a Stan Lee, es muy bonito porque está la parte en la que Stan Lee dice, éramos amigos. En un momento en que dice, éramos amigos. Es como, o sea, no sé si eso lo planearon antes o después de la muerte de Stan Lee. O sea, esa parte específica.
No me acuerdo.
Pero, pero para el momento, es además un cameo que sí sirve como... parte muy importante para ese pedazo de la historia, pero además como un homenaje muy sincero a Stan Lee.
Y al final cierran con el homenaje a Stan Lee y a Steve Ditko. Ambos murieron el año pasado. De por sí, toda la película tiene muchos homenajes. Cuando Miles toma el celular, entre los contactos está un B. Bendis, que es Michael B. Bendis, uno de los dibujantes de Miles. Y hay otra...
La que también lo escribe.
Exacto. Le rinden homenaje a estos, pero
Steve
pues,
Ditko está en el celular del papá.
Sí, exacto. Pero ya el cierre pues es literal, como un homenaje a Ditko y a Lee. Bonito que hayan pensado en Ditko porque nadie se acordó de él, qué cagada.
Sí, man.
Y él es muy importante para la historia de Marvel, para los cómics en
general. Y para la historia de Spider-Man, claro. ¿Sabes?
Entonces, fue bonito que le hicieran ese homenaje a este par de pendejos que se fueron. 24 de febrero son los Oscar, va a ser emotivo ese homenaje, sí.
Uy, sí.
Sí, aunque a mí lo que me gusta de la historia es de Steve Ditko, es como, ay, sí, pero todos lo olvidaron.
Honey.
Ish. El man estaba medio cucu también, dijo como, yo no quiero saber una mierda de nada.
Sí, a mí
no
me jodan. Todo el mundo.
A mí, cierto. No me jodan, no quiero saber nada de ustedes, no me busquen.
¿Eso es lo que le va a pasar a Bill Watterson, el de Calvin y Hobbes?
Es lo que ya le pasó.
Todo, pero cuando se muera.
Ah, sí, o sea, como, ¿y por qué nadie se acuerda de Bill Watterson? El man se fue a una cabaña en el bosque y no da entrevistas.
Yo me acordaré de Bill Watterson, yo amo a Bill Watterson.
Yo también.
Todos lo amamos, pero estamos diciendo, es como, es un loco que no quiso hablar con la gente.
Marica, pero...
Y mientras que Stan Lee es el mejor personaje que creó Stan Lee y...
¿Usted conoce a la gente? ¿Querría hablar con ella? Ahí está.
Y ya finalizando, fuera de programa.
Tenemos, como cualquier buena película de superhéroes, un after credit.
Bueno, antes de eso entonces, hablemos 3 segundos de los créditos como tal.
¡Qué bien hechos son!
¡Qué cosa tan del putas cuando empiezan a mostrar como escenas de cada una de las dimensiones cuando los Spider-People vuelven! pero obviamente no, pero bueno, no sé, Spider-Gwen tocando todos los instrumentos en su banda, el
Spider-Man
con el cubo, que es del puto, eso me parece un detalle muy, muy teso, como lo mostraron, porque además es como seguir llevando al extremo la experimentación en la animación, porque también esa parte es muy experimental en cómo lo animan, entonces del putas.
Y termina con Spider-Man del futuro 2099.
Oh, bueno,
voy a volver. Todo, o sea, yo creo que el pitch de esta película fue como, wait, hagamos una película sobre Spider-Man. Ya hemos hecho, no, espérate. Sobre Spider-Man, que hay multiversos. ¿Para qué? Solo para hacer este chiste. Solo quiero hacer una película de 2 horas para este momento sublime.
¿Conoces el meme de Spider-Man?
Marica, es un... ¿Cuántos millones necesita?
Entonces, shut up and take my money.
Spider-Man 2099 dice, vamos a volver. Vamos a ir a donde todo comenzó. Y vuelven a... Y está animado en el Spider-Man animación de los 60s.
Tú me apuntaste primero.
Y empieza a apuntarse con el Spider-Man y sale Jonah Jameson y el policía. Toda la escena recreada. ¿Cómo, marica?
¿Quién apuntó primero? Pues Spider-Man, obviamente.
Datos idiotas. En el créditos aparece el meme de Spider-Man tras un escritorio.
Sí.
Sí.
Y es muy divertido. Segundo dato, el que hace la voz del Spider-Man 2099, que es Miguel O'Hara, que es el más reciente Spider-Man, es Oscar Isaac, el de...
Sí,
el de Star Wars. Sí,
Paul Dameron. Papito, güey.
Él hace la voz y ojalá vuelva. Y tercer dato, el que hace la voz de Jonah Jameson es Stan Lee.
¿Qué?
Sí.
Se me arrugó el corazón. Oiga, y pues, tiene que haber Spider-Man 2000 del futuro en las películas que vengan. Que ya están haciendo secuela y spin-offs, ¿no? Pues están planeadas, por lo menos.
Sí, están planeadas y, marica, si no la hacen, qué huevas. Esta película estuvo dentro del hacking que le hicieron a Sony en el 2014, que salió como todo un listado de películas. Estaba como Spider-Man del multiverso. Y dijeron, ya, Sony no va a tener que cambiar esta mierda. Esta película no estaba planeada para ser animada. Iba a ser supuestamente un live action e iba a comenzar a conectar con los de el Sinister Six, pero dijeron, no, ya se hackearon todo, ya se nos cagaron todo. Pues, marica, saltemos el tiburón y hagamos algo loco.
Gracias, hackers, güey.
Y se supone que sí, que va a haber continuidad y que van a hacer nuevas películas y ojalá así sea. Porque
marica, tienen que, bueno. Es que, o sea, y ojalá logren mantener la calidad, pero es que, en serio, hace mucho una película no me sorprendía
sin duda,
tanto.
Sin duda.
Como Spider-Man.
Marica, era, además, no es como eso de una película a la que no esperaba mucho, entonces pues me sorprendió. No, yo esperaba mucho de esta película.
Sí. Y después de la after credits de Venom, también fue como, marica esta película se ve brutal.
Y ahora sí, con todo y todo, superó mis expectativas. Por mucho.
Cierto es.
Como es de esas películas, pues me parecen particularmente tesas porque supera mis expectativas, porque va más allá de lo que yo me imaginé que podía llegar. O sea, ya ni siquiera es como... Era más de lo que pensé, sino es más de lo que hubiera podido desear en una película.
No sabía que quería eso.
Sí, hicieron un montón de cosas que yo no sabía que se podían hacer, pero ahora sé que me encanta y que cualquier película que no lo haga es peor.
Y aún así, el Oscar lo merece Isla de Perros. Gracias.
¿The fuck?
Yo no sé. La verdad, hasta antes de que ustedes dos tuvieran su discusión sobre el tema, yo diría que estaba parejo. Pero Juan Dapo me convenció con la parte... O sea,
le robaron el Oscar a Kubo el año pasado.
¿Y ahora qué? ¿Se lo quiere robar a Spider-Man?
No, porque lo merece. Isla de Perros lo merece.
No lo merece. O sea, sí, lo merece si no estuviera Spider-Man. Lo siento mucho.
Pero lo que pasa es que...
¿Y por qué no le hicimos un capítulo de Isla de Perros?
Porque yo lo propuse y nadie me siguió la corriente.
No, pero es que Juan Dapo tiene razón en que el avance...
Yo quería hablar de Isla de Perros.
El avance de animación, o sea, las cosas que hace de animación Spider-Man son mucho, mucho, mucho más...
¿Y las que hace Isla de Perros no?
Son mucho más... No, porque eso sí se ha visto. Ese tipo de animación sí se ha visto. La historia es increíble, no estoy diciendo que no. La historia es de cosas wow, pero la animación como tal, marica, eso es animación stop motion.
Y Wes Anderson no es la primera vez que lo hace.
Y no es la primera vez que lo hace, exacto.
Es cierto.
Esta animación de Spider-Man, marica, en serio, es que no hay en otro lugar, weón.
Y con eso vamos a ir cerrando este primer capítulo de la cuarta temporada de Estúpido Nerd.
Cuatro temporadas,
no sin antes irnos con la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Spider-Man Into Spider-Verse. Diego, del 1 al 10, ¿cuántos estúpidos?
9.5.
¿Boris?
Para que me pregunte primero, perro.
Yo también le pongo 9.5.
¿Nos vamos de un animes?
No.
¿No? ¿Usted sí
no,
se fue?
Marica, esta es la mejor película. Esta es la mejor película de animación de la puta historia. Sí, es algo que no había visto. Es algo que me voló la cabeza. Son cosas muy cerdas de una historia bien contada.
¿Viene el mitológico?
Llama, ¿cuál mitológico? Se lo he dado a varias.
¿Yo? ¿Ustedes?
No, él sí, soltó por lo menos uno.
Ah, ¿sí? El de el Teen
retroactivo,
Titans.
Y el retroactivo Anir fue 9.8. No, usted lo mandó a 10 también.
Ah, tiene
el de Teen Titans y el retroactivo.
Entonces ya no viene el mitológico, sino el prostituido. Dije.
El prostituido. Marica, sí, el único, por el único que todavía no ha soltado su 10 soy yo.
Ok.
Pero que sospecho que ya no lo tengo. Pero bueno, diga. Perdí mi 10.
10.
¡10!
Para Spider-Man Into Spider-Verse. Es una película brutal.
Sí, es increíble.
Para un total de 9.60 y algo.
Sí, menos mal el matemático no es usted.
Ni yo.
Ni...
¿What?
¿Qué? Toda mi vida es una mentira. Y entonces, 10, 9.5 y 9.5 para Spider-Man Into Spider-Verse. Recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que son Facebook e Instagram como @EstúpidoNerd, Twitter como @Estúpido_Nerd, que estamos en Deezer, Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, iVoox, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast.
La garantía Estúpido Nerd, díganos en qué plataforma no estamos y nos subimos, jue madre. Si
en
no
todo lado.
En MySpace, vamos a tener un orco.
Vamos a abrir
high
un
five. High five, si es necesario.
Tenemos ICQ.
Para que nos sigan en todas estas redes, nos comenten.
AOL.
Y nos sigan, nos comenten, nos dejen reviews. Y si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, estamos sacando DLCs estilo EA. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a patreon.com/estupidonerd y ahí podrán ver toda la información sobre cómo apoyarnos desde esa plataforma. Y eso es todo. Así que muchas gracias, Diego.
Geosites. ¡De nada!
Porchan. Muchas gracias, Boris.
Alta vista también. Un gusto.
Muchas gracias a Magic Marcus por el estudio. Y adiós, estúpidos nerds.